¿Quieres montar un comercio pero no sabes por dónde empezar? Berriz Empresa trabaja contigo mano a mano, buscando negocios que te encajen y te ayuda en su viabilidad, el plan de empresa y el asesoramiento legal. Así emprender no se te va de las manos, solo tienes que coger el relevo.
Berriz Empresa, de mano a mano. Turismo, comercio y consumo de Gobierno Vasco.
Nunca des tus datos personales por internet sin estar seguro de a quién se los das. Consejos útiles en Filtro Cope cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenido. 21 minutos que pasan de las 12 del mediodía. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en Cope, aquí en un nuevo mediodía en Cope Euskadi. Quiero que escuches esta música.
Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Vivo por ella yo también.
Y lo que escuchamos forma parte del histórico concierto que se vivió este fin de semana, el sábado por la noche concretamente en el Vaticano, un concierto por la paz y por la fraternidad. Y viniendo de allí, trayéndonoslo a la realidad de nuestras diócesis más próximas, bajo el lema Claves de Esperanza para la Renovación Eclesial, siguiendo el relato de Maús, la diócesis de Vitoria inicia esta semana su curso pastoral 2025-2026. Lo hace con unas jornadas específicas que comenzaron ayer y que van a continuar hoy y mañana. De hecho, esta tarde participa Luis Argüello, que es arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Y para hablarnos de este nuevo curso, de los retos, las situación actual de la diócesis, se encuentra con nosotros en Cope el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. Don Juan Carlos, bienvenido.
Muchas gracias, vengo encantado.
Qué bonito el concierto, qué bonito
sí,
lo hicieron,
sí,
¿verdad?
Impresionante. No, y además, claro, el marco y bueno, y la finalidad, pues lo dicen todo.
Lo tenía todo, sí, es cierto. Sí, sí. Bueno, pero nosotros vamos aquí a traerlo a nuestra realidad, como yo decía, a lo más cercano. ¿Cuáles serían los retos de este nuevo curso que enfrentan desde la diócesis de Vitoria? Por cierto, curso enmarcado en el Jubileo de la Esperanza, que no lo hemos dicho.
Por eso, el tema es claves de esperanza para la renovación eclesial. Siempre hay de fondo. Es decir, ¿qué nos ayuda a comenzar el curso con alegría y esperanza como respuesta apasionada a los retos que tenemos hoy, ¿no? Bueno, mucha gente está baja de ánimo y bueno, el panorama mundial no le ayuda mucho realmente. Entonces, bueno, ahí la Iglesia contra viento y marea siembra esperanza, que es lo que nos dejó el Señor, incluso también en los infiernos más terribles de Gaza, de Ucrania o de Sudán, ¿no? No nos vamos a desanimar y nuestro pequeño granito de arena va a estar ahí, ¿no? En esa línea viene también el presidente de la Conferencia Episcopal hoy. Su alianza sostiene nuestra comunión misionera. Ese pasar del yo raquítico y egoístón al nosotros eclesial, que recoja otras posturas, otras sensibilidades y que efectivamente dé respuesta a nuestro mundo.
Uh-huh. A ese pensar en la comunidad, ¿no?
Efectivamente, sí.
Claro.
Y va a presentar también aquí en nuestra tierra aquel famoso documento de la Conferencia Episcopal, El Dios Fiel Mantiene Su Alianza. Es un instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad, ofrecido a la Iglesia y a la sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común. Es decir, ¿cuál es la aportación de la Iglesia y en concreto de la familia a la luz del Evangelio en este mundo nuestro? claro, parece como que se ha hundido nuestro suelo, ¿no? En esta paradoja de que estamos viviendo socialmente, ¿no? No, no. La aportación de la familia, según el Evangelio, es aire fresco y no va contra nadie. Entonces, bueno, esas claves de la sociedad española y la aportación de la Iglesia pueden ser maravillosas.
Claro, me hablaba de un mundo en el que, además te lo decía, entiende la desesperanza, sí. Porque en cuanto miramos un poquito a lo que tenemos alrededor, estamos en una situación de pesimismo.
Claro, claro. San Agustín, del que estamos aprendiendo tanto por el nuevo Papa, Agustino, cuando comenta esto de cualquier tiempo pasado fue mejor, dice, no. Nada de maldecir los tiempos que nos tocan. Los tiempos sois vosotros. Nosotros somos el tiempo. Y pues en eso estamos.
Eso encaja perfectamente. Además, también usted hacía alusiones a Gaza, que está muy marcado por ello. Esta misma mañana el Papa León XIV ha vuelto a pedir el alto el fuego, la liberación de los rehenes y el respeto integral del derecho humanitario. En concreto, ha dicho, el pueblo vive con miedo, en condiciones inaceptables, obligados a desplazarse de sus propias tierras. Usted a los miembros de la Iglesia de Vitoria, que se puedan ver desesperanzados, diciendo, ¿y qué hacemos? ¿Y qué les dice?
Bueno, claro, es un clamor desde la política, desde la sociedad, desde la Iglesia, desde el mundo del deporte o desde el arte. La humanidad clama contra esa injusticia y porque tiene atisbos de genocidio. Entonces, yo me uno a la voz del Papa León como la voz más autorizada y de alguna manera sobran voces discordantes, ¿no? Entonces, estamos en todas las celebraciones, en todas las reuniones, en todos los momentos de oración. Bueno, la propia impotencia nos lleva a una humildad muy grande y nos baja los humos cuando vemos lo incapaces que somos, el mundo entero, la ONU, para frenar esto. Nos pone en nuestro sitio.
Uh-huh. Usted decía, ha habido manifestaciones en todo, las está viendo en todos los ámbitos.
Sí.
Yo no sé si la Iglesia va a hacer algo aparte, algo especial, alguna oración concreta, o, no lo sé. Sé que en todas las celebraciones, usted lo ha dicho también, lo están teniendo muy presente, desde luego.
Sí. En principio, todos los principios de cursos, que están llenos de eventos como el de las jornadas de inicio ahora, es un punto nuclear. Hoy mismo el presidente Argüello va a tocar este tema. Uh-huh. Entonces, tampoco podemos multiplicar los eventos porque mareamos a la gente. Los que ya hay tienen como centro nuclear este acontecimiento.
Uh-huh. Déjeme que le pregunte por una cuestión ya más de casa. Vamos a barrer un poquito más hacia casa, porque hay un asunto atascadísimo aquí en Vitoria, que es el inicio de obras en la iglesia de San Francisco para convertir el templo en memorial de la matanza del 3 de marzo. Antes tienen que salir de allí la colección de belenes.
Sí.
¿Y qué es lo que pasa? Porque
no, pero no hay atasco, porque mientras están haciendo el proyecto del memorial, que no está hecho.
O sea, que mientras entonces, se avanza en otra línea.
Se avanza de otra manera. Pero es verdad que ahí Diputación, Ayuntamiento, Gobierno Vasco, en una reunión pública conmigo, en el Ayuntamiento, con la familia Sánchez, cuyo presidente de la Asociación Belenista es uno de ellos, ahí hubo un firme compromiso de buscar un lugar. Yo sí que digo públicamente que la Iglesia de Vitoria, la Diócesis de Vitoria, no tiene un lugar para los belenes. Es verdad que el gran Belén habrá que reducirlo, además no es el mejor artísticamente, pero tampoco tiene un espacio moderado para que quepan los belenes. Es decir, en este momento el presbiterio de Vitoria, los sacerdotes estudiantes, las nuevas comunidades que nos están ayudando, estamos en un momento en alza en tema de culto, en tema de servicios religiosos, de atención a las comunidades.
Y no tenemos.
No estamos en un momento de rebajas para ir cerrando centros. Y entonces, bueno, yo sé que la Diputación sí que tiene lugar, y el Ayuntamiento también. Es verdad que el tema económico está ahí también de fondo, pero bueno, llegaremos.
Que lo pongan encima de la mesa y llegarán a un acuerdo, ¿no?
No, está puesto encima de la mesa. Gracias.
Don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria-Gasteiz, mil gracias.
Gracias.
Deporte.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Con esta sintonía, no hay error posible, vamos a ocuparnos de la actualidad del deporte. El Athletic no pudo ser, perdió ayer en su estreno europeo y todos los equipos, todos nuestros equipos miran ya a la próxima jornada de Liga. Álvaro Rubio, Eguerdión, cuéntanos.
Hola, esa derrota del Athletic frente al Arsenal, previsible, pero aún así fastidia porque el equipo compitió bien. El presidente soltó una minibomba en la previa del partido que vamos a escuchar ahora a continuación. El Deportivo Alavés sigue feliz con ese derbi ganado en San Mamés. La Real pendiente de la rueda de prensa de Brais Méndez, que va a arrancar en 29 minutos, exactamente esa puntualidad por Donosti. Y Baskonia pues presenta a Español y reconozca lo que nos contaba Robert ayer, que es el que más sabe de esto, que se le había caído la contratación del base. Así que si alguno quiere mandar el currículum en Baskonia, no sé si le harán mucho caso, pero Baskonia podemos decir que busca base. Vamos a la Champions.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
11 años después volvió a sonar el himno de la Champions en la Catedral. Resonó, retumbó, sonó increíble. Es una sensación maravillosa. 51.059 fueron los espectadores que se dieron cita ayer. Pues los cuatro que no les dio tiempo a llegar, el torno que no contó y los que hay obligación de dejar libres por eso del protocolo, pero se puede hablar prácticamente de un lleno técnico ayer a las 7 menos cuarto en San Mamés. Habrá otro horario así contra el Karabaj y el resto de los partidos de los rojiblancos será a las 9 de la noche. En lo deportivo, el Arsenal pues puso sobre el césped lo que esperábamos. La categoría, la clase, los millones, los pedazos de futbolistas y la candidatura a ganar esta competición. Casi 400 millones se ha gastado este pasado verano y eso se vio sobre el terreno de juego hasta que el físico le aguantó al equipo de Ernesto Valverde. Aún así, el Chingurri se iba con una sensación buena después del partido, pese a la derrota.
Buenas, buenas en el sentido de que somos hoy hemos sido un equipo más reconocible, igual que el domingo pasado, o que el sábado pasado contra el Alavés. Es un partido duro, con mucha disputa. Ellos son muy fuertes en los duelos y el partido pues bueno, estaba muy, muy igualado hasta que hemos encajado el primer gol, ¿no? Ha sido una pena para nosotros, pero bueno, sabemos cómo es la Champions y bueno, lo vamos sabiendo ya a partir de ahora.
Mikel Jaureguizar fue uno de los mejores en el día de ayer y él prefería rescatar lo positivo.
Saco todas las cosas positivas. Al final todos hemos hecho un partidazo, les hemos tenido ahí, hemos tenido ocasiones, pero bueno, ya sabemos qué nivel tienen estos equipos, que a la que llegan ya te meten gol y eso nos ha pasado. Y bueno, al final luego no hemos podido reaccionar y se han llevado ya los tres puntos.
Fueron los detalles, como dicen los que saben de esto, pero sobre todo fueron los buenos futbolistas. Martinelli entró desde el banquillo e hizo gol. Trossard entró desde el banquillo e hizo gol. No estaba Nico Williams y es una baja capital para este Athletic, pero si hay que ser justos, al Arsenal le faltaban cuatro futbolistas que van a ser titulares a lo largo de todo el año y ahí su candidatura a ganar este torneo. El Athletic debutó sin puntos, en la voz de Dani Vivian.
Vaya debut, o sea, no puedo estar más orgulloso de todos nosotros, de todos los compañeros, de cómo ha sido este inicio. Nos queda sin duda la pena del resultado. Bueno, hoy hemos jugado contra un gran equipo y se nos ha escapado los puntos en casa.
Y es lo que reconocía un Álex Berenguer, lo habían intentado de todas las formas de las que han sido capaces, pero no había salido.
Pues sí, creo que hemos competido muy bien contra un gran equipo. Creo que bueno, que nos ha faltado acertar, sobre todo en el primer tiempo, en las ocasiones que hemos tenido. Pero bueno, así es el fútbol. Creo que hemos hecho un partido bastante serio contra un gran equipo y bueno, ahora a pensar en el partido del Valencia y a intentar sumar los tres puntos.
Mikel Arteta, encantado con la Catedral.
Lo primero, el escenario. Vaya estadio, vaya ambiente, qué pasión se vive. Una maravilla jugar al fútbol aquí. empezar en la Champions ganando fuera de casa, muy difícil, lo hemos hecho ante un rival que nos ha exigido mucho, o sea, digamos que sobre todo la primera media hora, que iban a estar muy enchufados, es un equipo muy directo, muy presionante, que está muy organizado, nos iba a costar. Creo que a raíz de esos minutos el equipo ha ido creciendo, ha empezado a ser más dominante, y luego los cambios, el tener jugadores que te pueden cambiar el partido, meterlos frescos y con la mentalidad que han entrado, nos han ayudado mucho para ganar el partido.
Y no por sabido, hay que dejar de repetirlo. La afición del Athletic tiene que ser consciente del entrenador que tiene en el banquillo. Tiene que hacer el esfuerzo de no acostumbrarse, porque esto es extraordinario. Y si no, escuchen a Mikel Arteta volver a poner por las nubes a Ernesto Valverde.
Una persona de verdad, como entrenador y como persona inspirador. Creo que la carrera que ha hecho, lo que ha conseguido otra vez con el Athletic, creo que es su tercera, la tercera vez que está aquí, lo que genera, lo que transmite, me encanta.
No le pongo ni un punto ni una coma. Vamos a escuchar al director deportivo, a Mikel González. ¿Nico Williams y Aymeric Laporte llegarán para Dortmund?
Sí, espero que Nico sí, parece que no es gran cosa y va muy bien en la recuperación, está trabajando muy bien. Es verdad que es un jugador totalmente diferencial y que evidentemente pues cualquier equipo a este tipo de jugador le echa mucho de menos. Nosotros también hoy aquí y con Aymeric pues estamos trabajando para que pueda estar también.
Bueno, buenas noticias para el Atlético. El Laporte seguramente no llegue por forma física, lo de Nico ojalá. Y la minibombita que soltaba el presidente en la previa del partido con Mónica Marchante en las cámaras y micrófonos de Movistar Plus. Sobre esos 7.000 socios que de momento no tienen entrada, perdón, que están en la lista de espera, los registros que está recibiendo San Mamés en los últimos años, escúchenle.
En estos momentos tenemos más de 7.000 personas en lista de espera. Estamos ahí viendo si podemos ampliar, sacando localidades debajo de los asientos, y ya veremos si en algún momento acometemos una obra mayor con una inversión muy fuerte para poder ampliar el estadio. Pero tampoco quiero dar titulares. De momento tenemos que explotar lo que tenemos aquí.
No quiero dar titulares, dice el cachondo de Jon Uriarte. Ahí la deja. Veremos a ver qué pasa. Vamos a darnos una vuelta por Euskadi. Venga.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
¿Ves lo que tiene el fútbol? Llevamos 6 o 7 días donde San Mamés hace feliz a la gente. Hace feliz a los aficionados del Arsenal, hace feliz a los aficionados del Atleti porque escuchan el himno de la Champions. Hace feliz a los seguidores del Deportivo Alavés porque ganaron y a su vestuario porque lo consiguió. Roberto Arrillaga, hola.
Hola, y a ti también te hace feliz porque te dan titulares.
San Mamés reparte felicidad, tío, es maravilloso.
Es así, eso sí. Aquí seguimos todavía con lo del sábado, con esa victoria, con las buenas sensaciones de empezar con 7 puntos de 12, con esa idea del equipo que parece que la ha cogido los propios jugadores, esa efectividad y esa forma de jugar que los propios jugadores creen en ella. Bueno, que todo viene y pinta muy bien en este inicio de temporada para este Deportivo Alavés, que está de dulce. Especialmente de dulce está Facundo Garcés, ¿no? Primero porque estuvo un año sin jugar, hay que recordar de dónde viene. Un año sin jugar de la segunda división argentina. Llega, se pone como titular indiscutible en la defensa, en el centro de la defensa. No hay nadie que le quite de ahí. Y ha jugado de los 14 partidos que ha disputado con la camiseta del Deportivo Alavés. Ha ganado 6, ha empatado 6 y solo ha perdido 2. O sea, es un tipo al que le sale todo bien y una especie de talismán, ¿no?, para este Deportivo Alavés. Y él además se ha convertido también en un referente en el vestuario, no solo en la defensa. Bueno, pues él está encantado y transmite la voz del vestuario por cómo han iniciado la liga.
Muy contento, felices por la forma en la que comenzamos el campeonato, la forma en la que nos preparamos durante toda la pretemporada y en la forma que pudimos arrancar estos partidos. Sí que fueron rivales muy complicados, pero nosotros confiamos mucho en el trabajo que hacemos día a día, en la entrega, en la idea que nos plantea el Chacho, y eso es lo que más tranquilo nos está dejando, pero siendo conscientes de que partido a partido hay que seguir mejorando. Recién van 4 fechas, pero siento que vamos por el camino correcto.
Robert, como siga Facundo Garcés así, a ver quién le retiene al Deportivo Alavés.
No, pues, los centrales, si echamos para atrás,
sí, macho,
los centrales del Alavés han sido vendibles desde que yo recuerdo de esta última temporada en Primera División. Siempre ha vendido y siempre los ha vendido bien. Pues este va por ese camino. Sí, también, sí. ¿Eh?
Fíjate que se me ha quedado una cosa en el camino, Robert. Fíjate si reparte felicidad a San Mamés, que hasta los seguidores Churi Urdín, como ayer había muchos ex de la Real, también están felices.
Claro.
Fíjate si reparte. Ahora hablamos de básquet, Robert.
Hasta ahora.
Mauri, bienvenido, hola.
Hola, Álvaro, Eguerdión.
¿A que tú también estás contento?
Por aquí poca felicidad, Álvaro.
Sí.
Por aquí poca felicidad. Créeme, veo el ambiente muy pesimista. Yo, la verdad, que el año pasado yo solía decir que la Real Sociedad es un equipo capaz de lo mejor y de lo peor, pero desde luego la gente está sumida en un pesimismo. El viernes es un partido en la Cartuja que todo el mundo lo ve muy negativo y desde luego la Real Sociedad puede pegar un coletazo en cualquier momento porque tiene calidad. Si te parece, hacemos un estado de la situación actual. Me ha sorprendido Isadi, que en sus redes sociales pues ha puesto un mensaje como que está feliz, que ha salido del túnel, dando por hecho ya que se va a quedar en la Real Sociedad. Vamos a ver lo que pasa. El único seguro que sabemos que va a recuperar Sergio es a Šušić, porque no estuvo ante el Madrid por un proceso febril. Bryce Méndez, que se rompió la nariz el pasado viernes, pues está entrenando desde ayer con una férula. Habla a la una, Álvaro, y me mosquea bastante, porque la Real Sociedad no suele sacar a gente pendientes de evolución cuando está tocada o lesionada. Me da que Bryce quiere hablar, porque se habló muy mal de este jugador el último día de mercado, que se decía que quería salir, que no estaba motivado, que sus últimas actuaciones habían sido muy malas, que se le veía en definitiva casi fuera de la Real. Me suena que es una comparecencia la de Bryce Méndez, que va a tener ganas de rajar y vamos a estar muy atentos. Bajas seguras, Óscarsson, Rupérez y Yangel Herrera. Ayer Marco estuvo en COPE Guipúzcoa con dos santos y seña de la Real Sociedad brutales como Vicio Gorriz y Joseba Larrañaga. Escucha, Álvaro, lo que dice Vicio, hablando claramente de que la planificación de esta temporada no ha sido buena de la Real y está muy preocupado por la defensa. Escuchamos a Vicio.
No están funcionando como equipo, ¿no? Creo que ha habido alguna baja importante. Todo viene, yo pienso, de la planificación, que no, por los motivos que sea, ahí no quiero entrar, pero por los motivos que sea no ha sido buena. Y el equipo, pues ahora mismo el equipo que tiene Sergio Francisco delante suyo, yo creo que no es un equipo que está sin terminar de hacer. Y por experiencia propia no miraría el calendario para nada. Yo miraría el partido que tienes contra el Betis y es con el que tienes que poner 100%, corregir errores. Y bueno, está sufriendo mucho y la verdad es que no te ayuda nada que no lleguen los resultados. Claro.
Y Joseba Larrañaga, Álvaro, habló de la figura de Sergio Francisco, que el hombre está intentando meter automatismos, cambiar sistemas, muchos cambios sobre la marcha. Así hablaba Joseba del nuevo míster.
Yo creo que todavía no tiene muy claro cómo quiere que juegue su equipo, o sí tiene claro, o sí debe tener claro cómo quiere que juegue el equipo, pero no sabe todavía cómo aplicarlo en el terreno de juego, porque hemos visto cuatro partidos, hemos visto casi cuatro formas diferentes de jugar, hemos visto cuatro once iniciales muy diferentes, hemos visto la entrada de jugadores que no habían, por ejemplo, de Gotti el pasado sábado, que no habían jugado ni un solo minuto. O sea, que yo creo que está haciendo pruebas, está tratando de buscar el once tipo y el esquema tipo y el sistema tipo de este equipo y todavía no lo ha encontrado, ¿no? Lo que pasa que, claro, es que en este fútbol de máxima exigencia, claro, las urgencias aparecen pronto y si te duermes un poco estás abocado a una situación peligrosa.
Vamos, Mauri, que la gente sí está asustada y que el viernes se teme lo peor.
A comprar Dodotis.
Bueno. Vale. Pues mañana te hago un bizuno o algo.
Agur.
Adiós. Robert, hay que comprar un base, ¿eh? Hablando de comprar.
Sí, y ayer ya comentaba que se había estancado. Mira, se había estancado tanto lo del tercer base que se ha quedado en nada. O sea, hay que seguir buscando. De momento, ayer presentaban a Mateo Scariolo. Hoy Scariolo,
sí,
Españolo.
Ya quisieras tú.
Mateo Españolo, que 22 añitos, un chaval del Real Madrid, precisamente, de la cantera, que ha jugado en Alba Berlín. Bueno, él se ofrece para ser ese base. Escuchamos a Félix Fernández hablando de ello, de que se han quedado sin esa opción que tenían para el tercer extracomunitario del base, y la respuesta de Mateo Español, pues aquí estoy, ¿no? Pues no.
Está por ahí Mateo Español, pero si no, no pasa nada y me lo cuento.
Bueno,
¿está?
Pues te lo cuento.
Mateo Español, dale, John.
No, el objetivo del club no ha cambiado. Seguimos en la búsqueda de un jugador más, de un base. Sí es cierto que, bueno, pues las cosas cambian, ¿no? Lo que piensas que igual a la tarde lo tienes, igual a la noche cambia, ¿no? Obviamente tampoco queremos incorporar cualquier jugador, queremos incorporar un jugador que realmente nos ayude, que sea un jugador diferente, y en esa búsqueda estamos.
Quiero hacer lo que me pidan, la verdad, lo que el equipo necesite. Puedo jugar de base, de escolta, dependiendo de las situaciones.
Esto lo sabemos solo tú y yo, Robert, pero qué guerra nos ha dado esta mañana Félix Fernández y Españolo, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Esto es el metaprograma.
Es el metauniverso, sí. Bueno, pues ahora decía yo antes en broma que piden currículums. Yo entiendo que siendo un tercer base bajará el nivel de exigencia a la hora de contratar de Baskonia.
Pues no, ya verás cómo no, porque va a ser el segundo realmente.
Ah, vale.
Porque Españolo va a jugar de escolta.
Entonces,
es lo que se pretende.
Entonces, claro, a estas alturas se complica.
Mucho. Ahora vamos a esperar, o va a tener que esperar, a estos hombres de doble contrato en la NBA que tienen G-League y NBA, algún equipo que se deshaga de alguien que les pueda parecer interesante para poder traérselo. Que también tiene que querer venir a Europa, que a los americanos también les cuesta cada día más.
Claro. Veremos a ver qué pasa. Gracias, Robert.
Adiós.
Y a todos ustedes, pues aquí, con Susana. No se muevan, ¿eh? Todo tuyo, compañera.
Pero hasta mañana.
Adiós.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Jornada plenamente veraniega la que estamos teniendo este miércoles y sigue subiendo el termómetro. Y más me temo que lo va a hacer en las próximas horas y en los próximos días. Nos vamos a ir hasta Euskalmet, Virginia Palacio, Guardión.
Hola, Guardión.
Pues nos lo avanzabais ayer y dicho y hecho, aquí estamos en pleno verano, cielos despejados, termómetro que no para de subir. ¿Hoy hasta cuándo? ¿Hasta cuánto?
Bueno, pues sobre todo en el interior, donde el calor va a ser un poquito más notable que cerca de la costa, superarán fácilmente la barrera de los 30 grados, así que se oscilará entre los 30 y los 34 grados. Como decimos, cerca de la costa, bueno, los termómetros rondarán los 25, 26 grados con la entrada del viento, bueno, de la brisa, que frenará antes esas temperaturas, pero bueno, en general ambiente veraniego y sol para la jornada de hoy, con pocos cambios por lo demás.
Sensación de calor que va a continuar mañana.
Así es, seguiremos con calor, el sol va a volver a ser protagonista un día más y el viento del sur mañana soplará además con algo más de intensidad. Esto va a hacer que mañana, bueno, pues vuelvan a subir las temperaturas diurnas. Se notará sobre todo en la vertiente cantábrica, en el interior especialmente, donde los termómetros, bueno, pues podrían rondar los 35 grados de máxima. En primera línea de costa también subirán las temperaturas, aunque la brisa volverá a frenar antes los termómetros. Se quedarán, bueno, pues cerca de los 30 grados. En la mitad sur, bueno, subirán entre 1 y 2 grados, así que la zona donde más se notará el calor será en el interior de la vertiente cantábrica, pero bueno, con esos valores por encima o cercanos a los 35 grados en muchas zonas del interior.
Lo que sí se nota, Virginia, sobre todo en esa zona interior, que no estamos en pleno verano, sino que estamos ya a mitad de septiembre, es la gran oscilación térmica. A primera hora de la mañana hace mucho frío.
Eso es, la amplitud térmica ha sido grande la jornada de hoy. Es que amanecíamos, bueno, con la ausencia de nubosidad también ha hecho que las temperaturas nocturnas, bueno, pues bajasen más también que días atrás.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Gor.
Pues estabilidad en lo meteorológico, como te acabamos de contar, que parece contagiar también a nuestras carreteras, que ahora mismo no presentan ninguna dificultad para circular por ellas. No hay accidentes y la situación es tranquila.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. Come on tonight.
Just my presence.
Es Susan Santos, una de las cantantes que van a participar en la edición de este año del Dale Candela Fest, un festival que comienza mañana y que va a durar hasta el próximo día 21 en el Puerto Viejo de Guecho. Un festival musical, pero sobre todo un festival solidario, una cita gratuita que combina música, actividades y concienciación para visibilizar la ELA. Los ciberdelincuentes se aprovechan del despiste, así que mantente alerta y escucha Filtro Cope todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
¿Tiene Euskadi poca capacidad eléctrica? ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos hemos hecho tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y Vasco para que nuestra comunidad reciba un 40% más de megavatios en 5 años. Era una reclamación reiterada y urgente del Lehendakari Pradales a Sánchez, porque en juego estaban los 70.000 empleos de la industria vasca, el mayor demandante de esa energía extra, su descarbonización y la llegada de nuevas inversiones. Este nuevo soplo de energía dentro del reparto estatal de inversiones eléctricas no llegará a Euskadi, no obstante, hasta dentro de 3 años. Las instituciones y el sector valoran de forma positiva ese pacto, pero ¿cuál es su situación actual? ¿Cómo hemos llegado a ella? Pues se lo preguntamos a José Ignacio Ormaeche, director general del Clúster Vasco de Energía. Buenos días.
Egunon, muy buenos días.
Bueno, ¿por qué nos hemos visto en esta situación? Yo le confieso que he visto desde fuera, a mí me ha supuesto casi una sorpresa. Desconocíamos estar casi al borde del desabastecimiento.
No es realmente desabastecimiento, es decir, el problema no es de generación eléctrica, vamos a decirlo así, sino el problema es de las redes eléctricas que son necesarias para conducir la electricidad desde sus puntos de generación, sean centrales de gas natural o, sobre todo, cada vez más en los últimos años, de instalaciones renovables, eólica y solar, a los puntos de consumo. Entonces, quizá durante muchos años la hemos estado pendientes de que esa red fuera capaz de recoger toda la energía que se estaba generando en todos estos puntos de generación cada vez más distribuida, y las inversiones, digamos, no han crecido en la misma medida para facilitar los puntos de conexión a esa red, a las subestaciones de la red, a los consumidores, en nuestro caso especialmente a los consumidores industriales o a los grandes consumos, que podríamos decir.
Por entenderlo fácil, es decir, de las carreteras, algo así.
Esas carreteras, vamos a decir así, que son las redes eléctricas, sí. Tienen unos puntos en los que los consumidores nos conectamos, y esos puntos tienen que tener lo que llamamos potencia suficiente, es decir, tiene que ser un punto, una subestación que tenga la capacidad para dar a todos los consumidores que nos conectamos a esa subestación pues la energía que estamos demandando en un momento dado. Es decir, que si en un momento dado todos pedimos esa energía, ese nodo, esa subestación sea capaz de vehicular todo lo que se está generando, capacidad de generación sí la hay, pero lo que nos falla, el cuello de botella, para entendernos, es, como decías, la autopista o, en este caso, la red. Y las causas fundamentalmente, pues porque la inversión necesaria, digamos, no se ha visto incentivada, o la inversión en esas redes, por una serie de decretos de la regulación, pues ha estado limitada, ha estado topada. Es decir, las empresas que gestionan las redes eléctricas no han podido invertir todo lo que hubiera sido necesario invertir.
Claro, de ahí ese llamamiento que hacía Euskadi al Gobierno central del riesgo que se podía poner incluso la permanencia de 70.000 puestos de la industria vasca y la imposibilidad de atraer nuevas inversiones.
Sí, efectivamente, los riesgos en Euskadi son, llevamos años ya comentando, es decir, no es nuevo, no es de ayer. Por un lado está sobre el riesgo, es para la industria que ya tenemos, la potente industria, en muchos casos la que llamamos energía intensiva en consumo de energía.
Electrointensiva, ¿no? Sí.
La electrointensiva, efectivamente, que en la medida en que quieran ampliar sus líneas de producción o lo que muchas de ellas están haciendo, que es descarbonizar su consumo energético. ¿Eso qué quiere decir? Que están sustituyendo combustibles fósiles como el gas natural, pues por conexiones eléctricas, que es en gran medida la electricidad que reciben es renovable y, por lo tanto, están descarbonizando su proceso pues no pueden hacerlo, porque no pueden sustituir el gas natural, que les llega por un tubo, por la electricidad renovable, que en este caso les llegaría por la red. Ese es el primer riesgo para las empresas que están ya instaladas en Euskadi, y otra gran pérdida sería que las empresas nuevas que quieran instalarse, las digamos nuevas iniciativas industriales con consumo de energía eléctrica, pues vienen a pedir el punto de conexión, la conexión a esa infraestructura, y no lo consiguen.
Ante esta situación, señor Ormaechi, ¿cómo valora el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno vasco y el Gobierno central, que han decidido que Euskadi va a haber incrementado en un 40% su potencia eléctrica disponible en los próximos 5 años?
Bueno, la valoración es positiva, lógicamente, en este contexto. Sí. El acuerdo al que ha llegado el Gobierno vasco con el Gobierno de España afecta fundamentalmente, y aquí también hay que entrar en una cierta terminología técnica, a las inversiones que va a hacer Red Eléctrica, que es la empresa que gestiona lo que llamamos la red de transporte. La red eléctrica, sí, digamos, tiene dos niveles de tensión, o dos niveles de voltaje. Es la muy alta tensión, vamos a decirlo así, la que hace transporte a mayor distancia y con mayor, digamos, cantidad de electricidad. Esa es la que gestiona Red Eléctrica, es el gestor único para toda España. Y luego está la red de distribución, que es la que está, por decirlo así, en el nivel inferior a la red de transporte y la que realmente llega a cada uno de los consumidores. Normalmente la red de transporte sirve para dar acceso y conexión a los grandes consumidores, a los centros de consumo con muy alta potencia, sí, y la red de distribución está más dedicada a los consumos pequeños, a las viviendas, a las pymes, digamos, a aquellos consumos más distribuidos, vamos a decirlo así, o de menor potencia, ¿no? Entonces, el acuerdo del Gobierno vasco, que es muy positivo, se refiere a las inversiones de red eléctrica, a las inversiones en red de transporte. Creemos que es muy positivo porque efectivamente va a dar mayor posibilidad de conexión en esa alta tensión a sobre todo a grandes proyectos. Es decir, estamos pensando que iniciativas industriales o temas relacionados incluso con la generación de hidrógeno verde se van a ver favorecidos por esas nuevas inversiones. Y en ese sentido, el hecho de que se amplíe la red eléctrica y de que se oriente a la demanda industrial, es decir, que se haga pensando en dónde están, sí, los nodos a los que se debe conectar o se quiere conectar la demanda industrial, pues creemos que es muy positivo.
Para esos grandes consumos, ¿será suficiente?
Bueno, pues como digo, en ese sentido es muy positivo. No hay que perder de vista, es decir, lo que queda por hacer es que también en los niveles de distribución, como decía, en la red eléctrica que está por debajo de la red de transporte, también es necesario que haya ese refuerzo. Esa es la que está más saturada. De hecho, el mapa de capacidades que se publicó la semana pasada, ya se veía que la red de distribución, donde se conectan, como digo, los consumidores más distribuidos, los pequeños consumos, en este caso las pymes, gran parte del consumo industrial va a la red de distribución. Esa red también hay que fomentar que las inversiones. Y ahí, bueno, lo que podemos valorar es que también la semana pasada hubo un anuncio de la ministra de Transición Ecológica que se ampliaba el tope de inversión. Decía antes que una de las cosas que han limitado las inversiones estos años es que las empresas de distribución que quieren hacer las inversiones y que de hecho son las que están dando un poco la voz de alarma de que, sí, la red de distribución se estaba quedando pequeña, están forzadas por un tope de inversión. Es decir, hay un límite establecido por el Gobierno a partir del cual no pueden pasar. La ministra anunció un crecimiento del 62% en ese tope de inversión para los próximos años, para los próximos 5 años. Eso es una buena noticia, pero también hace falta que esas inversiones se retribuyan adecuadamente. Y ahí es donde, bueno, nosotros también hemos hecho nuestras alegaciones a una normativa que ha publicado la CNMC, que publicó en julio la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que es el órgano competente de establecer cómo se retribuyen esas inversiones. Es decir, el Gobierno establece los límites o amplía los límites de la inversión, yeah, que tienen que hacer las empresas. Es importante decir que las inversiones no las hace el Gobierno. Uh-huh. Las hacen empresas como Red Eléctrica o las distribuidoras, en nuestro caso Iberdrola, que es la gestora de la red de distribución.
Pero luego las tenemos que pagar.
Sí, claro, pero es que efectivamente eso es lo que va al, una parte pequeña de eso va al recibo, pero bueno, son inversiones que hay que hacer porque es que si no, lo que corremos el riesgo es de perder nuestra industria y los puestos de trabajo. En ese sentido, digamos, son inversiones que no se están haciendo porque esa retribución o ese marco retributivo, digamos, no las está reconociendo en la medida que tiene que hacerlo. Está estableciendo unos parámetros y unos criterios, digamos, que no son los adecuados para que esa inversión se lleve adelante, ¿no? Entonces, bueno, hasta la fecha, como digo, estas últimas noticias están siendo positivas. Nos queda que ese reconocimiento de las retribuciones, esa normativa que la CNMC ha publicado, digamos, pues bueno, haga que esas mayores inversiones realmente vayan adelante, porque las empresas, digamos, recogen el retorno de esa inversión.
Pues José Ignacio Ormaeche, director general del Clúster Vasco de Energía, muchas gracias.
A vosotros por el interés.
Hasta otro día. Segundos para alcanzar la una del mediodía. Te quedas con Mediodía Cope. A la vuelta, nosotros seguimos en Cope Más.